Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en el tarde de ciencia y pensamiento crítico de la mano de Javier Armentia, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguardión, Javier.
Eguardión, ¿qué tal? Muy buenas. Eso.
Bueno, pues hoy hablaremos, o hoy has decidido, ¿no?, hablar sobre el engaño de los NFTs, si lo digo bien, non-fungible tokens. ¿Qué son? ¿Qué es esto?
Pues, o sea, realmente es que es un poco tonto hablar de estas cosas, pero fíjate que está en la boca de casi todos los mundos, de todo el mundo. Uh-huh. Especialmente muchos medios de comunicación que abrazan estas cosas que nos vienen de la tecnología, pues con un espíritu ciertamente muy poco crítico, ¿no? No sé si has visto alguna vez el famoso Nyan Cat, que es un pequeño vídeo de un gato que tiene una tostada pegada, ¿sabes? La cosa esa, y va como volando, echando un arco iris, ¿no? Es un dibujo así como de pocos bits, y muy gracioso, que se puso de moda hace mucho tiempo. Uh-huh. Pues, esto lo vendieron por 600.000 euros, creo, medio millón de dólares por ahí hace un año. En diciembre, un rapero, creo que era Snoop, compró también un dibujo que se llama el tío de guardar, o sea, dale al botón derecho y guarda, ¿no? Uh-huh. Y que es un dibujete así como más o menos cutre. Sí, estas cosas tú dices, bueno, ¿por qué realmente se ha puesto de moda? ¿O por qué realmente nadie puede estar interesado en una cosa de estas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que ir un poco a lo especulativo, porque fíjate que al fin y al cabo son GIFs animados, o son vídeos. Ese vídeo del gato Nyan está en YouTube, con lo cual tú puedes verlo, reproducirlo, puedes descargártelo si te da la gana. Estos monos, por ejemplo, que se pusieron de moda el año pasado y que se vendían a millones de dólares cada uno, pues también, ¿no?, pasa lo mismo. Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué estás comprando realmente, no? Uh-huh. Bueno, pues lo que estás comprando es eso que has dicho tú, ese NFT, es decir, esa firma digital que asegura de forma única que tú eres propietaria de eso. Uh-huh. Lo que no impide para que la gente se lo imprima, lo pegue en la pared o pueda hacer cualquier cosa con ello o hacer una copia, ¿no? Es decir, lo que pasa es que ese NFT, digamos que es un código, es un pequeño programa, uh-huh, que realmente guarda, bueno, quién lo ha hecho, quién te lo ha vendido, cuánto has pagado por ello, y si tú quieres transmitirlo, también puedes pagarlo. O sea, es decir, es como una especie de contrato de compraventa o contrato de propiedad, ¿no? Pero de una propiedad digital que no es más que nada. O sea, realmente no es nada. Esto es lo que hace eso. Es decir, cuando a ti te pasan el título de propiedad de una vivienda, pues hay una vivienda detrás, ¿no? En este caso, la vivienda existe solamente en una red, que es esa red que se llama blockchain, ¿no? Y es otro de los términos que, para explicarte esto de los tokens no fungibles, bueno, el que sea no fungible es porque no desaparece, es decir, ese registro, que es como un contrato, está ahí. Incluso puedes generar derechos de autor, por eso cuando se crearon hace unos años, hubo mucha gente que se animó mucho y dijo, bueno, esto es una muy buena solución para los derechos de autor, porque tú puedes programar que cada vez que alguien venda o compre tu objeto digital, se te facture a ti un tanto por ciento porque tú estás metido en ese contrato, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto por supuesto sin impuestos ni nada, desregulado, no tiene el aval de ninguna entidad ni ninguna institución, y entonces, bueno, funciona como funcionan estas cosas de las criptomonedas. Uh-huh. Y es que usan de hecho la misma red, ¿no? Ese blockchain que es bueno, pues una serie de ordenadores que están conectados en todo el mundo y que están resolviendo una serie de puzzles matemáticos, ellos lo llaman hacer minería, y que conforme van saliendo en soluciones a esos problemas matemáticos, pues se generan esas criptomonedas que son las que se usan para comprar cosas. Por ejemplo, los NFTs normalmente funcionan con una moneda que se llama Ethereum y que ha demostrado ser muy etérea, porque también se ha precipitado los precios que tiene, ¿no? Uh-huh. Tú lo que al final hay dinero de verdad, y esto es lo que no podemos olvidar del todo, ¿no? Es decir, hay gente que pone su dinero de verdad, ¿no?, en estas cuentas con dinero virtual o con criptomonedas, y que con eso compra cosas. Lo que pasa es que lo compra, todo el mundo compra esto esperando que lo puedan vender por más dinero, con lo cual es un mercado especulativo, ¿no? Fíjate, estaba mirando, a ver, intentando pues un poco explicarte qué es esto del blockchain, ¿no?, que ya te lo habrán contado alguna vez, y fíjate, en la página del Banco de Santander, es decir, de un banco de toda la vida, de los que se forran con los negocios y las comisiones y todo esto, decía, lo ponen fenomenal, ¿no? Dicen que es como una especie de registro contable compartido, una gran base de datos que está en múltiples sitios, ¿no? Bueno, en cierto modo es esto, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque está muy distribuida y nadie la puede modificar de forma, sin saber un montón de códigos. Entonces, digamos que su seguridad está en que nadie puede copiarla. Pero a la vez en su seguridad está uno de los grandes problemas. Y yo te lo traía aquí un poco con esa perspectiva. Uno de los grandes problemas es que para mantener esa red activa y haciendo minería de los datos para encontrar los bitcoins y todas estas cosas, se consume un montón de energía.
Ya, totalmente.
Claro, porque son, al fin y al cabo, son ordenadores. Claro, fíjate, la gente empezó con esto hace unos pocos años usando los portátiles, ¿no? Y de hecho se generó una cierta carestía. De repente los portátiles estaban muy caros y no había componentes de microelectrónica porque todo el mundo estaba haciendo portátiles para hacer minería de criptomonedas. Lo que pasa es que los portátiles no eran muy efectivos y entonces empezaron a usar las tarjetas gráficas, que son mucho más, que procesan la información mucho más rápido, de hecho, que el resto del ordenador, y entonces se estaba ahí. Desde hace tiempo ya se usan unos ordenadores específicos, que no son ordenadores como, o sea, no es ni un móvil, ni una tableta, ni un portátil, ni un ordenador de sobremesa, sino realmente una caja que está específicamente preparada para resolver estas cosas, ¿no? Estos chismes chupan muchísima corriente. Es cierto que en los últimos años pues se están haciendo más eficientes, pero hay algunas estimaciones. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge hizo un estudio bastante grande a partir de Bitcoin y tal, y resulta que una de estas criptomonedas consume pues como Finlandia o como Perú, es decir, consume la misma energía que está consumiendo un país, ¿no? Estamos hablando de teravatios hora. Esto es descomunal, porque de repente tampoco sabemos dónde están estas granjas, ¿no? Por ejemplo, había muchas en Ucrania y con todo el lío de Ucrania se fueron a otros sitios, en Kazajistán, en países donde la electricidad es barata, pero desde luego gran parte de esa electricidad que están consumiendo esos ordenadores en todo el mundo viene de combustibles fósiles. Con lo cual estamos suponiendo una parte importante del consumo eléctrico de todo el mundo se dedica a autentificar este tipo de patochadas digitales, ¿no? Y este es el mayor absurdo de todo, ¿no? Que en el fondo lo que hemos creado es un negocio que consume, que no es sostenible, y que desde el punto de vista de los recursos pues no va a ningún lado, ¿no? Solo se entiende si es especulativo. Es decir, les caerá muy mal a los que defienden todo este tipo de cosas de los blockchain y las criptomonedas y los NFTs, pero todo esto es un timo piramidal. Es decir, todo esto funciona en tanto en cuanto hay nueva gente que se ilusiona con la idea de poder hacer dinero, y entonces te metes aquí y esperas sacar dinero. Y como la gente sigue entrando, pues los que han entrado antes van consiguiendo algo de dinero, esto es cierto. Mientras el mercado está alcista, que es como va pasando, pues es un mercado especulativo, entonces la gente saca dinero. Uh-huh. Pero ya se ha dado el caso, es decir, esto va inflando, los precios se van poniendo como locos y de repente hay enormes caídas. En los últimos meses todas estas cosas se han hundido, ¿no? De hecho, muchos artistas que dijeron que esto de los NFTs, del arte digital, podía suponerles una buena posibilidad, uh-huh, se han encontrado con que han perdido dinero, porque normalmente muchas de las casas que venden NFTs lo que te hacen primero es cobrarte la producción del hash, la producción del certificado digital, uh-huh, y ahí te cobran la energía que van a gastar, ¿no? Yeah. Con lo cual, tú querías hacerte rica, has dibujado un gatito con un gif muy chungo, porque yo creo que además me he dado cuenta que cuanto más feas son los dibujos, mejor se venden, ¿no? No sé por qué, la gente está un poco tonta con esto. Bueno, pues resulta que tú vas ahí, te vas a OpenSea, alguna de estas y tal, y pagas por ponerlo y lo intentas colocar, ¿no? ¿Se puede colocar? Bueno, pues la respuesta es que no. ¿Quiénes van teniendo éxito? Pues unos pocos artistas digitales, algunos artistas que estaban fuera del mundo digital, o gente famosa que está usando el reclamo y la fama para colocar cosas de estas. Yeah. Por ejemplo, Ferran Adrià lo hizo hace unos meses con Telefónica. Claro, y estás hablando, claro, del apoyo por un lado de un gigante tecnológico y por otro lado, pues un tío respetadísimo y con un acceso a los medios de comunicación increíble por ser un cocinero de los de Estrella Michelin, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, los NFTs que creó Ferran Adrià se compraron al momento, se gastaron pues en un momento, comprados por gente que los usaba para invertir. Es decir, aunque tú puedes, como se dice en la jerga, holdear una posición, es decir, mantener, tú puedes comprar lo que sea en criptomonedas, bueno, NFTs, títulos digitales de estos, uh-huh, y puedes decir, bueno, voy a esperar a que vaya bien, aunque baje un poco el mercado ahora, ya subirá en el futuro, ¿no? Porque la historia es que al final esto ha ido subiendo, ¿no? Pero puede que llegue el momento en el que todo se hunda. Yo espero que llegue pronto. Lo que pasa es que puede que el negocio haya implicado ya tanto a empresas que se están empezando a diversificar también en estos activos digitales, como estados, ¿no? Es decir, estados que empezaron a apostar por criptomonedas y cosas de estas, por hacerse los modernos, uh-huh, y al final lo que vemos es que instancias públicas están perdiendo dinero público en estos agujeros negros, ¿no? Uh-huh. O sea que, fíjate, esta es la situación. Yo parecía que te venía a hablar de arte, pero al final te hablo de un nuevo timo. Que ni siquiera es demasiado nuevo, ahora que lo pensamos. Uh-huh. Porque estas burbujas ya se han vivido. La gente puede recordar la burbuja de las .com, que se llamó a comienzos de milenio, en el año 2000, las primeras empresas digitales empezaron a crecer, todo el mundo quería tener algo en la red, todo el mundo quería hacer algo y las acciones empezaron a subir, a escalar precios enormes. Y al final, pues, muchísima gente se quedó sin dinero. Ojo, en todos estos esquemas piramidales o esquemas Ponzi, como se les llama, donde el dinero que ingresa la gente que llega ahora se usa para pagar los beneficios de los que estaban antes, uh-huh, significa que los que están al principio o los que abandonan el barco en tiempo adecuado, los que juegan en corto, pueden sacar mucho dinero. Por eso las redes están llenas de gente que te da cursos de cómo hacer esto, cómo holdear, cómo estar las posiciones, los famosos criptobros, que se les llaman los criptobrothers, uh-huh, que a mí me parecen todo bastante gentuza también. Ha habido incluso, recuerdas que hace unos meses hubo en Madrid, creo que era, una enorme convocatoria de un sistema de inversión de estos, que, uh-huh, al final... bueno, además con la presencia de futbolistas, de famosos, porque todas estas cosas se trata de atraer a gente que puede tener un dinerillo, pero que dice, joder, lo voy a dejar en el banco y encima me cobran, ¿no? Y entonces me lo pongo por aquí y voy sacando dinero, ¿no? Bueno, las historias son así. A mí me parece que en el sistema económico lo que hay que hacer es dinamitarlo pronto, todo, pero claro, mientras tanto, ponernos a jugar o a trastear con el último invento que han hecho, pues nos retrotrae un poco a, yo que sé, a la Holanda, a los Países Bajos hace 400 años, ¿no? Sabes que pasó una fiebre parecida, en este caso no con arte digital, sino con tulipanes.
Muy.
Sí, es una historia, nos da tiempo, ¿no? Te la
sí,
cuento
sí,
un poco.
Sí, sí,
sí. Perfecto.
Sí, sí, cuéntanos.
Mira, pues la crisis de los tulipanes, o la tulipomanía que se llamó, se dio en el siglo XVII en Holanda, principalmente en uno de los mercados de flores más importantes que había, que era en Haarlem. Bueno, la cosa es que los tulipanes se empezaron a poner de moda en aquella época en Europa. Eran unas flores originarias de Asia Menor y eran muy codiciadas, se asociaban mucho a las clases altas, ¿no? Uh-huh. En Europa vinieron y bueno, pues fíjate, son unos bulbos preciosos y tal. Lo que pasa es que en Holanda se vio que podían ser atacados por un virus, el llamado virus del mosaico. Uh-huh. Es un virus que afecta a ciertas especies vegetales y lo que le produce es un cambio especial de coloración, ¿no? Los tulipanes atacados por este virus producen unas flores únicas con unos trazos de color muy, muy especiales y muy específicos, ¿no? Uh-huh. Y esto, claro, esto te aseguraba que tenías de repente unos bulbos que daban un tulipán único. Como además no se podía traspasar es decir, si tú cogías luego las semillas de ese tulipán, no ibas a obtener el mismo tulipán, porque era un tulipán que salía de esa manera porque tenía un ataque de un virus. O sea que fíjate que eran realmente objetos únicos.
Uh-huh.
Evidentemente, no vivían para siempre, pero poseerlos, tenerlos puestos delante de tu casa, era todo un lujo. ¿Cuánto podría pagar la gente rica por tener un tulipán único, no? Bueno, pues en el momento de 1637, que fue el momento más así de locura, algunos como el que se llamaba Siempre Augusto, el Semper Augustus, uh-huh, que era de un delicado color blanco crema con unas tiras de color burdeos, así unas líneas, si buscas en internet lo puedes ver, pues en alguna subasta se dice que llegó a alcanzar 6.000 florines. Lo cual en monedas de la época te daba para comprarte un piso en Ámsterdam.
Uh-huh.
O sea que,
no,
que era una verdadera barbaridad.
Uh-huh.
La cosa fue muy compleja porque evidentemente un bulbo y la flor del tulipán que va a echar, bueno, que puedes hacer que dure varias generaciones, unas tres generaciones, le puedes sacar algún hijuelo, con lo cual bueno, puedes incluso explotar un poco ese tulipán, pero en invierno tiene que estar bajo tierra, con lo cual estaba ahí. Bueno, pues lo que se hizo fue crear un mercado especulativo en el que tú comprabas el derecho a tener el tulipán en primavera, pero lo comprabas en octubre, que te lo vendían más barato, a cambio de que si en primavera no te daban el tulipán o no estaba ese precio, pues tú podías renunciar al contrato y pagando una indemnización, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco lo mismo que pasa con las acciones, ¿eh? O sea que a veces pasa eso, tú puedes comprar acciones con una cláusula de reposición o de hacer finiquito del contrato. Bueno, pues todo el mundo empezó a comprar así porque se pusieron de moda en las casas nobles de toda Europa, de hecho, pero principalmente en Holanda, que era donde se producían. Esto supuso además que la producción de tulipanes se primó a cualquier otra especie vegetal, porque los agricultores plantando bulbos y cultivando tulipanes sacaban mucho más dinero que poniendo zanahorias o productos de la huerta, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual hubo un cierto desabastecimiento y el país tuvo que comprar bueno, materias primas que venían de otros países, con lo cual la gente decía, bueno, se ha vuelto loco la gente en Holanda. Todo esto no duró demasiado porque en primavera de 1637 de repente pues alguien intentó colocar sus bulbos al precio de mercado y no lo consiguió y entonces los vendió más bajo porque era un hombre que tenía prisa. Pero esto corrió como vamos, como si fuera la pólvora. Y de repente al ver que se estaban vendiendo los bulbos, ¿no? Los bulbos comprometidos que se habían comprado a 100 se estaban vendiendo a 50, uh-huh. pues la gente dijo, hombre, si yo me los quedo a 50, no hago nada, con lo cual los voy a vender, los vendo más. Y entonces todo el mundo empezó a vender bulbos y nadie quería comprarlos. Yeah. Y entonces el precio se fue a la porra. Es exactamente lo que ha pasado, lo que está pasando con las criptomonedas. Las criptomonedas han ido subiendo a lo loco porque todo el mundo quería comprar más porque sabía que en el futuro iban a costar menos, iban a costar más dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que de repente, unos días, la gente ha empezado a vender a la baja porque ha dicho, tengo demasiado dinero, no me fío de esto y se va a ir a la porra. Y entonces se va vendiendo, pero ya nadie quiere comprarlas. Y entonces de repente, de un día para otro, se disminuye en 1000 el precio que se había aupado, es cierto, varias veces de 1000, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenemos así. La pregunta que nos podríamos hacer es, llegados a estas alturas de la humanidad, ¿no? Con toda la historia que hemos pasado, visto cómo pues en 2008 nos timaron los bancos con la subprime y las hipotecas artificiales, que eran un producto igualmente especulativo como este que te estaba contando, uh-huh. Teniendo en cuenta la crisis del 29 en el siglo pasado, que fue exactamente eso, las otras crisis que ha habido, incluso la crisis esta de los tulipanes o otras que se han ido sucediendo, ¿por qué nunca hemos podido parar y decir, oiga, ya está bien, ¿no? Ya les hemos dejado al capitalismo hacer el idiota tanto tiempo y al final siempre perdemos y siempre pagamos justos por pecadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la respuesta no te la puedo dar, porque pasa un poco como con todo el tema climático, ¿no? Es decir, si sabemos que estamos provocando daños objetivos a nuestra vida y al planeta, ¿no? Y sabemos cómo solucionarlo, ¿por qué no lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo no sé si es desidia, es codicia por seguir ganando dinero, o sencillamente es que la estupidez humana nos ha hecho llegar pues a estos puntos y de aquí solo podemos ir hacia abajo.
Probablemente, sí. Pues Javier, mil gracias por traer todas estas a partir, ¿no?, de los NFTs esos que comentabas, uh-huh. pues todas estas también estafas piramidales de lo que comentabas, cosa que, como bien decías, no es la primera vez, ¿no? Son patrones que se van repitiendo en la historia y parece que no aprendemos de ellos, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con todo lo comentado. No sé si te gustaría, añadir alguna cosita más. Si no, lo podemos dejar aquí por hoy, que las oyentes, también, ¿no? Sí. Se queden con...
No. Fíjate, y que os cuenten un poco, además, porque yo creo que alguna se habrá metido en este mundo, ¿no? Yo he ido conociendo gente con perfiles jóvenes y tal, que uh-huh. dicen, no, yo por probar, ¿no?
Claro.
No sé, yo al final parezco, me siento un poco como el típico señor mayor que dice, uy, no pruebes esto que es malo, ¿no? Pero es que en el fondo, no lo digo porque sea un señor mayor que desconfía de las cosas nuevas, ¿no? De las nuevas tecnologías. En el fondo es que me parece que es tan evidente un timo, que caer, que darles la menor concesión otra vez más, pues es cometer el error de siempre, ¿no? De ser demasiado buenos. Uh-huh. Yo creo que quien está en todas estas cosas está para forrarse, claro. Y no va a ser con mi dinero. Esa es mi conclusión.
Totalmente. Pues Javier, lo dicho, nos quedamos con todo lo comentado hasta ahora y si te parece bien lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos pronto con más.
Muy bien, cuando quieras, muy buenas.
Vale, pues nada, Javier, mi Yesker, ondo izan.
Vale.
Agur. Bye.